Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Jueces y magistrados del Poder Judicial aprueban sumarse al paro de labores de los trabajadores a partir de mañana. Son ya 16 estados donde han suspendido las labores. La Suprema Corte suspende sus sesiones de este martes para atender en una reunión privada abordar el tema del paro de labores. Detienen en Ecatepec a un segundo implicado en el homicidio del jefe de inteligencia de la Policía Capitalina, Milton Morales. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, formaliza la creación de la Secretaría de las Mujeres a nivel federal. Nombra a la senadora Citlali Hernández como su titular. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, anuncia la integración de su gabinete, encabezado mayoritariamente por mujeres. En Israel, el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, anuncia que el primer ministro Benjamín Netanyahu acepta el acuerdo del alto al fuego en Gaza y exhorta a Hamas a tomar la misma decisión.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 20 de agosto del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte, por supuesto, de estar aquí en cabina de Ibero 90.9 y darles la bienvenida, la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan esta mañana.
Oye, con mucho que platicar este día. ¿Tú no estás haciendo paro?
No, que yo sepa.
Pues no, porque estás aquí al aire, pero quien sí está en paro son buena parte de los juzgadores de este país, en protesta, pues por esto que usted conoce, la propuesta de, pues básicamente, de darles las gracias por sus servicios y mandarlos a su casa, a las y los jueces del país. En dos primeros momentos, la mitad de ellos en el 25, en un año, en junio, unos 10 meses, y la otra mitad en el 27. Y bueno, pues, y esto además, acuérdense que no solamente son los jueces y juezas de todo el país a nivel federal, sino también a nivel local, todos los juzgadores de los estados. Gracias por habernos acompañado y que pasen los nuevos jueces productos de la elección que se tendría que realizar en junio del próximo año. Que vaya paquetito que le quieren entregar al INE. Por cierto, que en 9 meses tendría que hacer una elección de miles de personas, pues en algo que nunca ha hecho, ¿no? Con boletas que nunca hemos visto. En fin, ya seguiremos platicando ese tema, pero hoy por lo pronto nos amanecemos con el paro de los trabajadores. Y la invitación, querido Alfonso, para que sobre este y otros temas pues nos compartan su opinión. Hay nuevo gabinete en la ciudad, del anunciado ayer por Clara Brugada. Hay convención demócrata. Ayer se despidió Joe Biden, que lo abrazaron así como, gracias. No sé si era gracias por lo que has hecho o gracias por lo que no hiciste o por lo que ya no vas a hacer. Pero bueno, que nos cuenten su opinión, querido Alfonso.
Así es, Mario. Nos pueden escribir al 55-529-2599 en Twitter, @Ibero99FM con el hashtag Radar99. También en nuestras cuentas personales, a mí me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda y a ti, querido Mario.
A mí me encuentran como @Mario Campos. y en X y en Instagram como MacamposC, y nos dará mucho gusto siempre recibir sus opiniones, como don Ernesto Holguín, que frecuentemente se comunica con nosotros, o como Karina Velázquez, o como Yuli Soto, Paulina Díaz Cortés, Maritza Gutiérrez, todas las que forman parte de esta comunidad y que cada día nos permiten ser su vehículo, José Luis Vázquez, para enterarse de lo que está pasando en México y en el mundo. 7:06, y en lo que usted, si puede, pues nos regale un mensaje, un saludo, una señal de vida. Nosotros aquí le contamos las noticias más importantes en esta mañana.
Estas son las noticias.
La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación confirmó que a partir del primer minuto de mañana, 21 de agosto, sus integrantes se suman al paro indefinido de labores que iniciaron ayer parte de los trabajadores de dicho poder en protesta por la iniciativa de reforma del presidente López Obrador. A través de un comunicado, esta asociación confirmó que con la suspensión de actividades jurisdiccionales, todos los juzgados y tribunales del país dejarán de operar, salvo algún caso urgente, pero en principio puertas cerradas en el poder judicial de nuestro país.
Así es, Mario, y en tanto, el paro de trabajadores que inició ayer en 5 estados se extendió también durante el transcurso del día 16 entidades, y se espera que este miércoles, mañana, el resto de las entidades sigan sumándose a este paro. Por otro lado, la vocera de trabajadores, Patricia Aguayo, respondió al presidente López Obrador, quien ayer durante su conferencia de prensa los acusó de ser paleros de quienes insisten en mantener un poder judicial corrupto. Dice, vamos a escucharles al presidente y a Patricia Aguayo.
Van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial.
Nos dice paleros y nosotros no estamos siendo presionados, no estamos siendo obligados ni manipulados, ni por ministros, ni por jueces, ni por magistrados. Todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación estamos llevando a cabo esta actividad de manera convencida por nuestro propio criterio.
Bueno, es que el presidente, digamos que apagando el fuego con aceite, ¿no? Con combustible, porque de por sí están preocupados, están enojados, están inquietos por la posibilidad de que los desplacen a todos, y el presidente sale a decirles paleros que defienden la corrupción, pues no es precisamente un mensaje conciliatorio en este tiempo. Hoy, por cierto, la Suprema Corte suspende la sesión del Pleno, que estaba programada para este 20 de agosto, porque van a tener una reunión privada. ¿Usted de qué cree que hablen? Pues sí, van a estar platicando del paro del Poder Judicial. Eso trascendió. No creo que se vean para hablar de la Leagues Cup y de que si eliminaron a la América en penales, ¿no? Evidentemente, este es el tema de la Suprema Corte, con la participación posible en este paro, pues, de jueces, magistrados que se van sumando a este movimiento.
Y por otro lado, les contamos que elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron este lunes a un sujeto presuntamente implicado en el asesinato de Milton Morales Figueroa, el coordinador general de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. De acuerdo con las investigaciones, Armando N. proporcionó en Ecatepec un inmueble donde se planeó el asesinato del mando policial, perpetrado el 21 de julio en Coacalco, además de que ahí se desmantelaron los vehículos usados para este ataque.
El encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, anunció que por conducto de la Fiscalía Anticorrupción se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República por haber intentado detener a Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua. ¿Se acuerda usted esto, que la Fiscalía de Chihuahua y una acusación contra el exgobernador por corrupción lo tratan de detener en la Ciudad de México? Corral hace una serie de llamadas y llega ni más ni menos que el propio fiscal, el encargado de la fiscalía, pues a salvarlo y a sacarlo, digamos. Ahora lo que está diciendo Ulises Lara en este mensaje a medios es que los elementos de la fiscalía de anticorrupción de Chihuahua, que trataron de detener al exgobernador la semana pasada, pues no forman parte de la estructura orgánica de la Fiscalía de ese estado, por lo que la detención, o el intento de detención, porque no lo detuvieron, fue ilegal. Lara insistió en que dolosamente se intentó manejar la idea de que él había presentado en el lugar la detención para rescatar a Corral, y calificó el intento de aprehensión como una venganza de carácter político.
Y les contamos también que la presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó ayer a Citlali Hernández, senadora y actual secretaria general de Morena, como la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres. Tras reconocer la trayectoria política de la dirigente morenista, Sheinbaum agregó que su cargo iniciará el próximo 1 de octubre. Después de esto, y agradeciendo también el nombramiento, Citlali Hernández refrendó su compromiso con la próxima presidenta de imprimir a la siguiente administración un enfoque feminista. Vamos a escucharlo.
Acompañaré el sistema público de cuidados, como ya lo ha informado nuestra presidenta. Comenzaremos con las jornaleras agrícolas y las mujeres de la maquila en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y como lo ha mandatado también nuestra presidenta y sabemos hacerlo, iremos a territorio a llevarle a cada mujer de este país una cartilla de los derechos de las mujeres y abonaremos a la construcción de la paz y la lucha para prevenir y atender la violencia de género desde abajo, desde los pueblos, las colonias, los barrios.
Bueno, es la voz de Citlali Hernández, secretaria general de Morena, que supongo dejará esa posición ahora que viene la renovación de la dirigencia. En algún momento se había hablado de la posibilidad de que ella buscara la presidencia nacional, que dejará también Mario Delgado, que se acaba, acuérdense, Mario Delgado, que es el presidente actual, se va de secretario de Educación Pública, y Citlali Hernández, que es la secretaria general, se va ahora de lo que era el Instituto Nacional de las Mujeres y ahora será Secretaría de las Mujeres. Pero ya que hablamos de nombramientos, ya que aquí Alfonso nos platica lo que pasó ayer con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ahora le contamos qué pasó con Clara Brugada, que presentó su gabinete. Algunos de los cargos repiten, por ejemplo, en Protección Civil repite la secretaria Mira Murzúa, repite Pablo Vázquez, el secretario en Seguridad, quien quedó en lugar de Omar García Harfuch. Hay otros que dejan el gobierno federal del observador y se van al gobierno local. Por ejemplo, es el caso de Alejandra Fraustro, quien era secretaria de Cultura y ahora se va de secretaria de Turismo. O Nadine Gassman, que era la directora del Instituto Nacional de las Mujeres y ahora se va como secretaria de Salud del gobierno local. Propone además 3 nuevas secretarías. La Secretaría de Planeación y Desarrollo Metropolitano, que esa la va a encabezar, curioso, porque quien fuera jefe de gobierno, que es Alejandro Encinas. Alejandro Encinas, acuérdese, fue jefe de gobierno cuando el observador se fue a la campaña en 2000, en el 99 para la elección del 2000. Alejandro Encinas fue jefe de gobierno, ahora estuvo en este gobierno en temas de derechos humanos. También estará Inti Muñoz para la Secretaría de Vivienda y estará Tomás Pliego en la nueva Secretaría de Atención Ciudadana.
Y nos vamos al plano internacional, en donde les contamos que el presidente estadounidense Joe Biden recibió una abrumadora ovación de casi 5 minutos en la Convención Nacional Demócrata antes de pronunciar un discurso que concluyó diciendo que en estos 4 años dio lo mejor de él y en el que reiteró sobre la amenaza que supone el candidato republicano Donald Trump, además de que pasó formalmente la estafeta a la vicepresidenta Kamala Harris. Durante el primer día de la Convención Demócrata en Chicago, se aprobó también la designación de Tim Walz como compañero de fórmula de Kamala, y al tiempo que figuras del partido como Jill Biden y Hillary Clinton refrendaron la esperanza de Kamala Harris. También les contamos que en Israel el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó la última propuesta de acuerdo para un alto al fuego en la franja de Gaza e instó además a Hamas a hacer lo mismo. Blinken afirmó que luego de entrevistarse con Netanyahu, este personalmente le confirmó que su país acepta la propuesta de transición planteada por los Estados Unidos la semana pasada en las negociaciones en Doha.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Momento de irnos con un adelanto de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte, igual querido Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, mañana con dos llaves en la Liga Mexicana de Béisbol a punto de resolverse. Los Guerreros de Oaxaca derrotaron 13-4 a los Conspiradores de Querétaro para poner su llave a una victoria bélica de instalar a los oaxaqueños en la final de la zona sur. Mismo escenario para los Diablos Rojos del México, que en el primer duelo disputado en Mérida derrotaron 5-2 a los Leones de Yucatán, y con esto, bueno, pues también ya se ponen a un triunfo. Hoy se podrían resolver estas dos llaves para Querétaro y para Yucatán. Ya todos son duelos de eliminación para Bélicos y Pingos, a uno de estar en la antesala de la Serie del Rey. También hoy tendremos el sexto juego de la serie de zona norte entre los Acereros de Monclova y los Sultanes de Monterrey, que necesitan una victoria estos últimos para también ya acompañar a los Tecolotes de los Dos Laredos en la resolución del sector norteño. Así que bueno, pues ya se nos acerca el mejor béisbol de la pelota veraniega mexicana.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias por el adelanto. Volvemos contigo, si te parece, un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, es Omar García, como todas las mañanas, con toda la información. Ya sabe que sabe de todos los temas, siempre pendiente. Volvemos con él un poquito más adelante ya para irnos largos y tendidos, ahora sí, con la información deportiva.
Clima. Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto. Les informo el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Durante esta mañana se pronostica cielo medio nublado y ambiente fresco a templado. Ya por la tarde, el ambiente será cálido y cielo nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será del este y noreste de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 45 km por hora en zonas de tormenta. El pronóstico de la temperatura mínima para la Ciudad de México es de 14 a 16 grados Celsius y la temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una temperatura máxima de 21 a 23 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo. Les informó Carmen Canul desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Que tengan excelente día.
Radar 99.
Bueno, ya arrancamos con nuestras entrevistas y vamos a platicar con César Cravioto. Usted lo conoce, ha sido funcionario en el gobierno de la Ciudad de México hace muchos años en materia de temas sociales, legislador y próximamente, según se anunció el día de ayer, secretario de gobierno con la próxima jefa de gobierno, con Clara Brugada. Y a quien le agradezco que nos tome la llamada. César, ¿cómo está? Muy buen día.
Bien, Mario, un gusto saludarte, muchas gracias, aquí a la orden.
Gracias. Bueno, pues usted conoce bien el gobierno de la ciudad y por eso le pregunto qué significa, pues, el anuncio de ayer, qué significa esta nueva responsabilidad que va a asumir en unas semanas.
Bueno, pues una responsabilidad enorme, ayudar a que haya gobernabilidad en esta ciudad, llevar la relación con el Congreso, con las alcaldías, con los partidos políticos, toda la demanda ciudadana, todo el tema, pues, que tiene que ver con organizaciones, con grupos que se organizan para solicitar vivienda, temas de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, sí, es una tarea relevante en la ciudad y, pues, por instrucciones de la jefa de gobierno, pues, ha pedido a todos los que vamos a integrar su gabinete que seamos muy sensibles, que estemos muy cerca de la gente y que gobernemos no en el escritorio sino en el territorio, muy cercanos a la gente.
¿Cómo ve el entorno político en este momento después de la elección que tuvimos en junio pasado en la Ciudad de México? a diferencia quizá de otros puntos del país, bueno, había, según algunas encuestas, hasta alguna posibilidad de que la oposición le fuera mejor. Obviamente no pasó eso. Pero ¿cómo ve a la ciudad, cómo ve a las fuerzas políticas con las que tendrá que trabajar?
Muy bien. Digamos que vamos a tomar una ciudad después de un muy buen gobierno de Claudia Sheinbaum y que está cerrando esta administración Martí Batres, que digamos que se retomó el rumbo, porque hace 6 años cuando tomamos el gobierno de la ciudad encabezada por Claudia Sheinbaum, pues la verdad es que había un desgobierno, no había un trabajo cercano a la gente, había muchos conflictos, y la verdad es que el barco se fue enderezando. Y hoy la forma en que vamos a tomar el gobierno de la ciudad pues es muy distinta, insisto, a hace 6 años. Hay un buen ambiente con la gente, hay un buen trabajo con la sociedad, con la ciudadanía, y vamos a trabajar con todas y todos. El propio 2 de junio la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, dijo: hoy acabó la campaña, hoy ya está el resultado electoral, hoy yo digo que gobernaremos para todos y para todas, y eso es lo que va a suceder. Ya el proceso electoral quedó atrás, y lo importante es entre todos trabajar para solucionar todos los temas que haya que mejorar en la Ciudad de México.
El gobierno es muy complejo porque requiere que todo funcione. Digamos, la gestión del día a día, sobre todo un gobierno como el de la Ciudad de México, con la complejidad de la Ciudad de México, requiere pues todo el día la gestión de las demandas de los diferentes grupos sociales, los grupos políticos, pero además cada gobierno se espera que tenga su propio sello. En el caso, por ejemplo, de López Obrador, pues fue este tema social, los programas. Luego con Marcelo Ebrard hubo un tema como de libertades o ampliación de derechos significativo. ¿Cuál diría, César? Pues que son, yo sé que están todavía, que además un gobierno se construye sobre los hechos, digamos. Pero ¿cuál diría que al día de hoy le parece que tendrá que ser el sello de la administración de Clara Brugada?
Pues ella ya lo ha dicho, lo ha repetido, y ayer después del anuncio tuvimos una reunión privada con ella como de más de una hora, y dijo: los quiero cercanos a la gente, a la ciudadanía. Va, el sello del gobierno que encabezará Clara Brugada va a ser un gobierno cercano a la gente, de territorio, sensible. Ese va a ser sin duda el sello de este gobierno.
¿Cuándo arranca la operación del nuevo gobierno? ¿Cómo? Bueno, sí que empezamos por ahí y ahorita platicamos también del nuevo Congreso.
Bueno, ahorita vamos a empezar con el tema de la transición, ya que hay secretarios nombrados, pues con los pares de los secretarios que están en funciones, que empiecen los trabajos de la transición, que se conozcan los pendientes de la secretaría, los temas relevantes que tiene cada secretaría. Y esa es, digamos, la tarea que tendremos ahorita de aquí al 5 de octubre, que entra el nuevo gobierno y que toma protesta Clara Brugada en el Congreso de la Ciudad de México.
Muy bien, pues César, le agradezco que nos haya tomado la llamada. Espero que, como lo hemos hecho en otras ocasiones, pues sigamos con esta comunicación. Porque es importante siempre conocer pues qué pasa con la ciudad. Lo hicimos cuando estaba usted también en los temas de reconstrucción del sismo, y bueno, pues lo seguiremos haciendo en los siguientes meses.
Radio muy de la ciudad.
Así es.
Ya, bueno, van a tener un secretario de gobierno egresado de la Ibero.
Así es.
Egresado de la Ibero.
De comunicación, ¿no?
De comunicación.
Justamente. Muy bien, pues César, le agradezco mucho, como siempre, la llamada.
A la orden, gracias.
Bueno, pues César Cravioto, ya lo escuchó usted, egresado de comunicación aquí de la Ibero y próximo secretario de gobierno. Y bueno, pues es interesante, ¿qué piensa usted de este perfil de gabinete? Es un gabinete que combina, digamos, cosas interesantes. Por un lado trae gente muy experimentada. El caso más llamativo pues es el de Alejandro Encinas, que ha sido funcionario federal, que fue, insisto, jefe de gobierno. Funcionarios que vienen del gobierno federal, como el caso de Alejandro Fausto, de Nadine, que viene del Instituto Nacional de las Mujeres y que ahora se incorpora a la Secretaría de Salud. y que bueno, pues vamos a ver qué gestión van haciendo con la experiencia y con los perfiles de los temas que ahí están, ¿no? Ahorita nos decían, pues hay problemas con el metro, hay temas de agua, ¿no? Y las inundaciones que se producen en algunas zonas de la ciudad. Digo, evidentemente la agenda de problemática de la ciudad es amplia, pero pues ya veremos a partir del 5 de noviembre, que les toca a ellos sentarse en la silla, cómo empiezan a gestionar todos estos temas. Vámonos con las primeras planas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Inicia resistencia, votan jueces y magistrados, huelga nacional contra reforma de 4T, paran desde ayer en 18 estados y mañana será en todo el país.
El Universal.
Poder Judicial se paraliza contra la reforma de Andrés Manuel López Obrador, en votación jueces y magistrados avalan paro indefinido de labores, el presidente llama a trabajadores paleros sin atender 4,000 expedientes por día en promedio.
La Jornada.
Se extiende el paro del Poder Judicial, son paleros de los corruptos, dice López Obrador. La Corte suspende su sesión de hoy. Y bueno, también trae una fotografía, la inusual superluna, dice La Jornada.
Milenio.
Nuevamente este tema, jueces y magistrados federales sí van al paro con 1,202 votos. Apenas dos centenares de juzgadores se oponen a las suspensiones de actividades. La Suprema Corte decide cancelar la sesión prevista para este martes y la cambia por una reunión a puerta cerrada.
Excelsior.
Paro judicial se extiende a 28 estados. Miles de trabajadores suspendieron labores de manera indefinida. Afirman que la reforma que se discute en el Congreso atenta contra sus derechos laborales.
El Financiero.
Arrancó el segundo semestre con debilidad económica. Sugiere indicador oportuno de julio que se extendió la desaceleración, de acuerdo con datos del INEGI.
El Economista.
El indicador oportuno de la actividad económica de julio confirmaría flojo arranque del Producto Interno Bruto al iniciar este segundo semestre aquí en nuestro país. Este indicador, también por otro lado, el Economista nos cuenta que alcanza la recaudación 2.9 billones de pesos de enero a julio y así supera la meta.
El Sol de México.
Empresarios alzan la voz ante el poder de la 4T, el Consejo Coordinador y el Mexicano de Negocios piden frenar mayoría en el Congreso.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el país, Ucrania, abre un segundo flanco de ataque en territorio ruso. Y por otro lado, Joe Biden pasa el testigo en Chicago a Kamala Harris para impulsarla hasta la Casa Blanca.
Esto, el Washington Post dice el momento emocional del presidente Biden. Di lo mejor de mí en este mensaje del que estaremos platicando en unos minutos con Edgar Rodríguez. Eso dice el Washington Post, mientras que el New York Times dice el discurso que el presidente Biden nunca habría querido dar.
Primeras planas y encabezados.
Gracias por seguir con nosotros, gracias por sus mensajes y vamos a platicar ahora de lo que arrancó con la Convención Nacional Democrática. Hace unas semanas tuvimos la Convención Republicana. ¿Se acuerda que estuvo hasta Hulk Hogan, este luchador ahí, literalmente rasgándose la ropa en estos desplantes, ¿no? Del trumpismo. Y ayer arrancó la Convención Demócrata. Y ya sabe que cada día pues, tiene sus oradores estrella, ¿no? Para ir calentando rumbo al cierre, que es cuando ya la candidata a la presidencia, Kamala Harris, pues era la oradora principal. Ayer tuvo su pequeña intervención sorpresa, digamos, y vamos a la nota Radio Francia y luego iremos con Edgar Rodríguez, porque la estrella de ayer pues fue el presidente Biden en algo que sonó más a despedida, a fin de ciclo, pero vamos al reporte y ahorita lo analizamos.
Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz?
¿Están listos para elegir a Kamala Harris y a Tim Walz para la presidencia de Estados Unidos? Preguntó Joe Biden a un público entusiasmado durante la apertura de la Convención Nacional Demócrata en Chicago. En su discurso, Biden resaltó sus logros en economía, su trabajo para mitigar los efectos de la pandemia y reducir la inflación, además de luchar por los derechos reproductivos de la mujer.
MAGA Republicans found out the power of women in 2022.
Los republicanos MAGA se dieron cuenta del poder de las mujeres en el 2022 y Donald Trump se dará cuenta del poder de ellas en el 2024. Observen, dijo Biden, prometiendo votar una ley para restablecer el derecho al aborto desde el Congreso si los demócratas logran la mayoría en el legislativo. Su discurso estuvo precedido por Hillary Clinton, la congresista progresista Alexandra Ocasio-Cortez y su esposa Jill Biden, entre otras personas que agradecieron y resaltaron la trayectoria política de cerca de 50 años de Joe Biden en el Congreso y sus 4 años como presidente. Kamala Harris, quien cerrará la convención este jueves, también hizo una breve intervención de apertura agradeciendo a Joe Biden y recordando que cuando los demócratas luchan, salen vencedores.
And let us always remember, when we fight, we win.
Entre tanto, el expresidente Donald Trump anunció que si es electo a la presidencia, ofrecerá un puesto en su gabinete a Elon Musk. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
¿Qué significan las convenciones? ¿Por qué son importantes en el proceso de construcción de las candidaturas? Vamos a platicar con Edgar Rodríguez, a quien usted conoce muy bien, consultor en temas de comunicación empresarial, que conoce muy bien temas de responsabilidad social y temas de la relación México-Estados Unidos. Querido Edgar, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mario, buen día, ¿cómo estás? Un gusto regresar contigo, un saludo para ti y para tu audiencia.
A ver, cuéntanos primero qué significan las convenciones, porque es una figura pues que no nos es cercana, digamos, a la política mexicana.
Mario, originalmente las convenciones eran esta reunión de los delegados de cada partido, en donde se discutían las plataformas políticas y las propuestas, ¿no?, en sus ofertas para ganar la presidencia de la República y de alguna manera se ofrecía esta competencia entre los candidatos y se reconocía al candidato ganador para competir en la presidencia de la República. Y esta razón ha venido evolucionando, en donde hoy pues tenemos muy poco de la discusión, de la disertación sobre las plataformas políticas, y son más bien ahora espectáculos de ungimiento en donde se pasa la batuta y se reconoce al personaje central y se han convertido en un escaparate publicitario prácticamente para posicionar la imagen de su candidato que va a competir en las elecciones presidenciales. Entonces, son una reunión de los delegados, son una reunión de los principales políticos de cada uno de los partidos para posicionar y reforzar el respaldo y proyectar nacionalmente a sus candidatos, ¿no?
Ahora, en esto que se va construyendo como un espectáculo que va cada día, ayer hay dos elementos que quisiera profundizar contigo. Uno es el homenaje en vida al presidente Biden, el trato que le dieron ayer. Platicábamos en vivo tú y yo y me decías que los que hicieron su agosto son los que venden los carteles, porque estaba, vaya, tapizada la convención, entre otras de amamos a Biden y gracias Biden. Termina la convención en la sesión de ayer, pues realmente con las pantallas llenas de mensajes de agradecimiento. ¿Cómo ves eso y qué significa? ¿Cómo está? No sé si es un apapacho, una cicatrización de lo que significó la bajada del presidente de la contienda.
Yo me inclino más por el segundo comentario que haces, Mario. Yo creo que este es un proceso de sanar la herida. Fue un tema para reconocer en público y aplaudir a un presidente Biden que, hay que recordar, no goza con el respaldo nacional. Es un presidente que tiene una reputación baja. Los niveles de aprobación nunca levantaron el 40%, se mantuvieron muy bajos. Es uno de los presidentes que ha tenido los más bajos ratings de aprobación a nivel nacional. Y su salida dejó ciertamente, Mario, muchas dudas en términos de la presión que se ejerció, porque si algo tuvimos claro es que él no quería dejar la candidatura. Entonces, yo creo que todo este evento, Mario, este primer paso que dan los demócratas, en mi opinión, lo hacen bien, porque tenían que cerrar estas heridas con el presidente Biden, que independientemente de su reputación a nivel nacional, al interior de la nomenclatura, del grupo de políticos demócratas de peso, es un hombre muy reconocido y muy respetado. Entonces, arrancar, la candidatura de Kamala Harris con fracturas o dudas en este soporte del presidente Biden y sobre todo de su círculo cercano a la dupla de Harris y el gobernador de Minnesota, hubiera sido poner un elemento más, ¿no?, para navegar en contra, porque lo que hay que recordar, y también lo vimos ayer, es que los demócratas saben que apenas están siendo competitivos. Es decir, no van adelante las encuestas, regresaron a la competencia, y creo que eso lo tienen muy claro.
Ahora, algo que me llamó la atención es que, quizá porque una de las oradoras estrella, además del presidente Biden, fue Hillary Clinton, quien fuera candidata presidencial, obviamente, en 2016, hace 8 años, y que ganó el voto popular, pero perdió en el colegio electoral con Donald Trump, quien fuera secretaria de Estado con el presidente Obama, senadora, y una figura muy importante dentro del Partido Demócrata desde hace muchas décadas. Pero me llamó la atención que ayer escuché, quizá, no sé si por la presencia de Hillary Clinton, el momento más feminista, diría yo, de la campaña de Kamala Harris, con el discurso de el romper el techo de cristal y lo que significa llevar una mujer a la presidencia. Porque me da la impresión, Edgar, tú que sigues todos los días esta campaña, que no se ha puesto el foco ahí, ¿no? Se ha puesto más el foco en la construcción de candidatos cercanos a la clase media, en el tema de disminuir los gastos de la gente en materia de salud y hacer accesible temas como la vivienda. Y ayer sentí que cambió un poco el foco, pero ¿cómo lo ves tú? Y si crees que fue una cosa circunstancial, ¿o hay también un elemento nuevo en la comunicación de la campaña?
Yo creo, Mario, que ayer lo que vimos fue básicamente el desfile de una coalición anti-Trump, en donde se mostró el apoyo sindical como uno de los pilares, ¿no?, del voto demócrata. Y esto que tú señalas de la presencia de Hillary Clinton, de Ocasio-Cortez y de casi todas las mujeres que desfilaron ayer, Mario, es para reforzar justamente ese mensaje de la cercanía que el Partido Demócrata tiene de facto con el voto femenino. Hay que recordar, por ejemplo, que en el caso del Congreso, el Partido Demócrata tiene el 41% de sus miembros son mujeres, mientras que el Republicano sí tiene solamente el 16%. Y en el caso del Senado, el Partido Demócrata tiene el 31% de mujeres y los republicanos el 18%. Es decir, los demócratas son un partido mucho más equilibrado en términos de género, y darle esta presencia a la mujer y vincular con, para mi gusto, el tema más importante, que es el tema del aborto, cosa que en mi opinión ocurrió ayer, es una especie de fórmula ganadora en donde hay que tener mucho cuidado, Mario, porque como bien señalas, si esto se convierte en una agenda feminista solamente, en una agenda de empuje, de equidad de género y nada más, eso va a contribuir a las grandes críticas que hay del Partido Republicano en señalar a Kamala Harris como alguien extremo, porque si bien es cierto que los demócratas tienen una mayor representación de mujeres en el aparato legislativo, también es cierto que el voto femenino, sobre todo el voto blanco de las elecciones del 2020, favoreció a Donald Trump. Entonces, ahí hay una disputa, hay un terreno que ganar, pero hay una ligera línea de separación que, en mi opinión, Kamala Harris va a tener que cuidar. De lo contrario, va a alimentar estas expectativas y puede contaminar el tema del aborto, Mario, que para mi gusto es, el ancla del ataque demócrata hacia Donald Trump y el Partido Republicano.
Ya. Alfonso.
Sí, Edgar, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. En este sentido, este cambio de liderazgo, en esta convención, ¿cómo se ve desde el exterior? ¿Cómo se perciben las políticas del partido?
Pues mira, en temas todavía falta por ver, pero Kamala Harris de alguna manera ya expuso una especie de plan económico. El presidente Biden al final de su discurso lo refuerza. todavía hay muchas dudas, ¿no?, de cómo se va a manifestar esta política pública, y hay dos, digamos, grandes críticas por el momento que están en la mesa, que yo creo que los republicanos están afinando todas sus armas para atacar, lo que es el tema que tiene que ver con el control de precios, que es una, es un tema que ha ganado muchas críticas, inclusive de ex economistas, funcionarios que participaban en el gobierno del presidente Obama. Y el otro tema va a tener que ver con, pues, todo el despliegue de la política internacional, que es en donde el presidente Biden tiene este pendiente por la manifestación que lo habíamos comentado de todos estos grupos pro-palestinos. Hay que recordar que Chicago es una de las ciudades que tiene la comunidad palestina más grande de los Estados Unidos, y estos dos temas apenas se asoman. Entonces habrá que ver este despliegue de toda la agenda. Por lo pronto, lo que podemos ver es que esta propuesta, o todavía está por verse estas propuestas de Kamala Harris, lo que nos están mostrando es que sí, los demócratas están conscientes de que aún falta camino por recorrer, y creo que eso fue un mensaje positivo, este llamado continuo al voto que hicieron el día de ayer para reforzar y recordar a toda la comunidad o al votante simpatizante demócrata que salga a votar, tiene que ver con una realidad, una de las debilidades más grandes que tiene el Partido Demócrata, para mi gusto, porque tienen una dependencia mayor del voto por correo y del voto ausente. El 65% de ese voto es para los demócratas y el 33% para los republicanos, de acuerdo con los resultados de elección presidencial pasada. ¿Qué significa esto? Que básicamente el simpatizante demócrata prefiere quedarse cómodo en su casa y así y votar de manera remota, no ir a las urnas. Y entonces, si a eso sumamos que estos temas que se desplieguen cargan de dudas o se cargan hacia un extremo, puede complicar esta tendencia al voto, y de alguna manera podemos suponer, o podríamos suponer, este escenario en donde estos son, digamos, los espacios en donde los republicanos van a tener que explotar toda esta agenda que aún no conocemos bien, que aún no se despliega con toda su intensidad, para mantener esa pequeña diferencia que hoy existe en las encuestas.
Bueno, pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Hoy van a estar los Obama, Barack Obama, Michelle Obama, y así va a seguirse desarrollando hasta el jueves, con el cierre de la candidata presidencial. Muchas gracias, Edgar, como siempre.
Un saludo, Mario. Gracias a ti y a todo tu auditorio.
Gracias. Bueno, pues ahí está el tema. Ya sabe que le seguimos la pista a la elección de Estados Unidos, porque lo que se juega es mucho, no solamente para el futuro de ese país, sino para la relación con México. No es lo mismo presidente Trump que presidenta Harris. No es lo mismo presidente Trump que presidenta Harris para la OTAN, para Ucrania, para el cambio climático, para el tema del aborto. Hay muchos temas, pues, las implicaciones de la elección de Estados Unidos en la relación con China. Digo, hay temas que son un poquito permanentes, ¿no? O sea, hay temas, la relación de la migración, por ejemplo, pues estará presente. El tema de las drogas estará presente. El tema de la tensión con China estará presente. Pero sí es importante saber quién llegue, porque puede tener implicaciones para México y para el resto del mundo. Tiempo de ir, querido Alfonso, a la información económica en esta mañana.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la economía de México se encamina a tener un débil inicio de esta segunda mitad del 2024 al arrastrar la inercia del primer semestre, lo que podría provocar un crecimiento menor de lo esperado para todo el año. La actividad económica habría avanzado 0.1% en el mes de junio, pero bueno, en julio tendría una caída también de esta misma cifra, 1.1% mensual, según el indicador oportuno de la actividad económica del INEGI. Por otro lado, también la CEPAL revisó a la baja su perspectiva de crecimiento para nuestro país a 1.9% desde el 2.5% que había anunciado anteriormente. A medida que se diluyan los choques observados en los siguientes meses, el crecimiento económico se alinearía al estimado oficial, dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Les contamos también que el crimen y la violencia cuestan a América Latina y el Caribe 3.5% de su Producto Interno Bruto. Así lo afirmó ayer en Ecuador el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Son un obstáculo para el desarrollo y para el crecimiento, dice, apuntando que actualmente el crimen está más organizado y más sofisticado, más interconectado y no respeta fronteras. Más de 17.000 empleados de AT&T en 9 estados del sureste de los Estados Unidos fueron a huelga después de acusar a la compañía de prácticas laborales injustas durante sus negociaciones contractuales. El Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones de los Estados Unidos, que representa a estos empleados que están en huelga, señaló que los trabajadores dejaron sus puestos el pasado viernes en respuesta a que la compañía no negoció de buena fe. Y finalmente les cuento que un dólar esta mañana nos cuesta 18 pesos con 83 centavos, mientras que un bitcoin nos cuesta 60.400 dólares.
Radar 99.
Ayer cuando hacíamos el recuento de las primeras planas, nos encontrábamos con que un tema recurrente era la inversión extranjera directa y el registro como histórico de la inversión. Pero, ¿qué es lo que nos dicen esos datos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esto de cuando es inversión nueva o cuando es este tema de reinversión? Sí, es importante ponerlo en la mesa. Vamos a platicar de esto con Luis Miguel González. Usted lo conoce bien, director editorial del periódico El Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, como siempre, con el gusto de saludarte, Mario.
Gracias, Luis Miguel. A ver, cuéntanos primero la cifra, ¿qué significa para ponerla en perspectiva, por favor?
A ver, tenemos la máxima inversión extranjera para un periodo similar. 7% mayor que la del año pasado. Y para ponerlo en perspectiva, México... normalmente los primeros semestres son mejores para inversión extranjera, no es de este sexenio, siempre ocurre. México pasó de tener niveles, por ejemplo, en tiempos de Felipe Calderón, de inversión extranjera más pegada a 15, 20 mil millones, a estar en el rumbo de los 35, 40 mil millones en un año. Entonces yo diría, hay una tendencia creciente de la inversión extranjera. Mucho de la polémica que se generó ayer es verdad que la cifra es récord, pero tenemos un gigantesco asterisco. ¿Por qué hay tan poquita inversión nueva? ¿Por qué tenemos tantas reinversiones? Si lo pudiéramos poner de manera muy coloquial, Mario, diríamos, los que están quieren seguir, pero los que no están no quieren llegar. Eso es lo que nos dice el dato de inversión extranjera directa que dio a conocer Economía.
Me parece una gran frase para resumir esto, y vamos a detenernos, si te parece, en cada parte. ¿Qué dice entonces la cifra de que los que están se quieran quedar? ¿Por qué hay esta reinversión y en qué se da la reinversión?
Tenemos ahí la primera categoría que destaca muchísimo. Es inversión en manufactura. Manufactura fundamentalmente son fábricas. ¿Y qué nos está diciendo? Complementa los datos que tenemos, por ejemplo, exportaciones. Manufactura quiere decir producción de coches, autopartes, producción de bienes eléctricos, equipo médico, y es cada vez tenemos una economía más integrada a la de Estados Unidos. Está esta discusión de si el nearshoring ya está o va a llegar, pero yo diría, lo que nadie puede negar es que después de la firma del T-MEC creció la integración de México a Estados Unidos. Eso también nos dice la cifra. El país que más invierte en México es Estados Unidos, y aparece ahí un dato que nos va a hacer sentido. España se empieza a rezagar en inversión extranjera. ¿Qué nos dice que España se rezague? Pues fundamentalmente que esta tensión que se ha generado desde la mañanera con las declaraciones, pues también hace su mella. Las empresas extranjeras, perdón, las empresas españolas, pues toman nota y dicen, bueno, a lo mejor no es tan buena idea estar en México, cuando menos vamos a esperar tantito. España se rezaga, por ejemplo, porque sale del mapa Iberdrola y porque los bancos, pues de alguna manera, hicieron las grandes inversiones en otro momento.
Ahora, esto que nos cuentas sobre el entorno político, concretamente el caso español, pues coincide con la discusión que hay en este momento de varios temas en México. Ya platicamos con José Medina Mora y veíamos por lo menos tres asuntos que al sector privado le traen preocupado. Uno, primero, la integración del Congreso para la famosa sobrerrepresentación y la mayoría calificada. De ser el caso, vendrían las reformas, incluyendo la reforma del Poder Judicial y el tema de la eliminación de los organismos autónomos, que en algunos sectores tienen una relevancia económica más que en otros, ¿no? Pienso en IFETEL o la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo. Y pienso en particular el tema, por ejemplo, de la prisión preventiva oficiosa para temas fiscales, que pues no es otra cosa más que la posibilidad de que con la mera acusación a una empresaria, a un empresario de que tiene evasión, en lo que se aclara, pues lo aclara desde la cárcel. ¿Cómo ves el peso de estos temas en el ánimo del sector empresarial? Porque tiene que ver, supongo que con lo que mencionabas sobre la llegada de nuevas inversiones.
Sí, hay que aclarar que cuando hablamos de inversión extranjera directa, hablamos en más de un sentido de un tipo de inversión que está con frecuencia en otro, vamos a decir, en otro canal o en otro tiempo respecto a las discusiones que preocupan a los empresarios mexicanos. Si tú recuerdas, Mario, alguna vez arrancando el sexenio, segundo año, comentábamos cómo teníamos una divergencia entre inversión extranjera optimista e inversión mexicana o inversión nacional cautelosa. Yo diría, cuando un organismo como Coparmex dice nos preocupa esto, hay que leerlo, mejor dicho, hay que leer las consecuencias de estas declaraciones en la cifra general de inversión. Los extranjeros normalmente toman nota de otras cosas. Otra vez, en las cifras de inversión extranjera que vemos, aparece Canadá también rezagándose. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahí? Los canadienses toman nota de los cambios en las leyes mineras, toman nota del orgullo que le da al presidente no haber dado una sola concesión minera o no haber dado ninguna facilidad para que operen mineras.
¿Ves la posible prohibición de minas a cielo abierto, por ejemplo?
Que todo eso aparece, por ejemplo, en la cifra de inversión de Canadá. Hay que recordar, Canadá es líder en inversión minera en México. Entonces yo diría, mucho de lo que expresa el sector empresarial preocupa porque se va a notar en los próximos datos. Digamos que la cifra de inversión extranjera directa, si me permites la metáfora, nos está diciendo lo que nos dice el espejo del retrovisor. Lo que dice, claro, José Medina Mora, es hacia adelante en la carretera.
Claro.
Mucho de lo que estamos viendo, por ejemplo, en lo lento que arrancó el segundo semestre, tiene que ver con este pasmo, esta pausa frente a lo que pueda pasar en las reformas y en esta decisión de prisión preventiva oficiosa. Pero yo diría, la inversión extranjera directa va a estar muy al pendiente del resultado de las elecciones de Estados Unidos. No es lo mismo si gana Kamala que si gana Trump, y para ponerlo con toda claridad, hay dos versiones del nearshoring según ganen los republicanos o los demócratas.
¿Por qué?
En términos generales, el proyecto de nearshoring sobre el que está trabajando, vamos a decir, las autoridades mexicanas, y me atrevo a decir el optimismo empresarial mexicano, tiene que ver con dos dos decretos de la administración Biden, el acta para reducir la inflación y el de los semiconductores. Para los demócratas, México es parte de un territorio donde tienen que ganar competitividad frente a China y se sienten cómodos poniendo o apoyando a México, por ejemplo, para que haya inversión en plantas de semiconductores.
De acuerdo.
Lo que la versión más dura de la economía republicana dice es, no se trata de que haya nearshoring, sino que haya reshoring.
Que regrese a Estados Unidos.
Sí, es nearshoring, es que quede por el barrio, y con eso nos basta.
Okay.
Para Trump, en algún mi casa.
Ajá, claro.
Y mucho del voto duro de republicano está en estados que han sido perjudicados por los tratados comerciales, por la apertura. Entonces, para un votante de Alabama, para un votante incluso de Pensilvania, etcétera, pues de repente dice, no es lo mismo que una planta se quede en Estados Unidos a que vaya a México, aunque sea de la empresa,
claro,
en la que yo trabaje.
De acuerdo. Bueno, pues es interesante y además un buen recordatorio de muchos temas, Luis Miguel. Uno, de que lo que pasa en Estados Unidos sí tiene consecuencias para México. Dos, que hay muchos temas y muchos actores observando lo que pasa en el país. Algunos sectores sobre campos muy específicos, ponías el caso de las mineras, pero así podríamos revisar varios donde se esperan definiciones. Y tres, esta distinción entre lo que nos dice de lo que ya pasó y de lo que puede venir, que creo que sí vale la pena ponerlo en el horizonte de lo que pueda pasar, sobre todo en el mes de septiembre en el Congreso y los efectos que eso pueda tener en términos económicos. Muchas gracias, Luis Miguel, como siempre.
Un abrazo y lo mejor.
Gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Bye. Luis Miguel González, director editorial de El Economista. Pues, ¿y cómo ves, querido Alfonso?
Pues yo creo que está muy interesante esta parte de las reinversiones, justamente lo que decía en el tema de quienes se quieren quedar, pero también es importante ver los riesgos que hay para que pues no se vayan también.
Pues sí, para que no se vayan eventualmente. Hoy el presidente, por cierto, ahorita vamos a ir con música, pero el presidente ya en la mañanera está hablando de el paro de los trabajadores. Pues el presidente es un boxeador, digamos. Él no se siente en la negociación, ni en la empatía, ni en la... Lo que le gusta es el conflicto, digamos, con lo que se siente cómodo. Y entonces en el conflicto dice, pues qué bueno que se van a paro, así no van a liberar delincuentes, ¿no? Pues si alguien tiene duda de cuál es la postura del presidente, diciendo que además están defendiendo un sistema que protege solo una minoría, pues él haciendo su caso, digamos, de pues, por qué tiene que deshacerse de todos los jueces y juezas de este país.
Nosotros nos vamos a un corte muy breve. Les recordamos que nos pueden escribir al 55 529 2599. Ya regresamos.
Radar 90.9.